Radio Praga Noticias.
El Partido Cívico Democrático pospone el debate sobre los impuestos en el Parlamento. La República Dominicana detuvo a 7 checos buscados por la justicia. Fiat se va de Chequia. Continúa la lucha interna en el gubernamental Partido Cívico Democrático. El llamado paquete económico mantiene enfrentado al primer ministro y a 6 diputados rebeldes que rechazan la subida de los impuestos. Los diputados oficialistas aprobaron posponer la votación en la Cámara Baja hasta la próxima semana, después del Congreso del Partido Cívico Democrático a celebrarse el fin de semana. El primer ministro, Peter Nechas, anunció con anterioridad que el futuro de su gobierno depende de la aprobación del llamado paquete económico. La Cámara Baja retomará el debate el próximo martes. La policía de la República Dominicana detuvo a 7 ciudadanos checos buscados por la justicia. Se trata de individuos sospechosos de extorsión, asaltos y homicidios, miembros de una banda en la que figuraron antiguos policías. Fuentes policiales destacaron que se trató de un operativo que, una vez más, puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional. Algunos de los sospechosos cometieron delitos también en República Dominicana. La empresa automovilística italiana Fiat abandona la República Checa, según anunció este lunes. La mayor parte de sus oficinas en Praga pasarán a estar en Hungría, convirtiendo a Budapest en la central para Centro Europa de la compañía. En la República Checa, Fiat da empleo a alrededor de 50 personas y el motivo del traslado es la reducción de gastos. El año pasado cerró el ejercicio con pérdidas superiores al 1 millón de euros en la República Checa. La crisis está provocando grandes cierres y traslados entre los fabricantes de automóviles en todo el mundo. El 7 de noviembre es seguramente la fecha en la que empezará a operar con viajeros la tercera empresa ferroviaria de la República Checa, Leo Express. Al igual que la otra compañía privada, Regiojet, realizará el trayecto entre Praga y Ostrava, en el que compite también la estatal Ferrocarriles Checos. Los trenes realizarán trayectos de prueba con sus vagones vacíos hasta entonces. Praga decidió competir por el título Ciudad Creativa de la Literatura que otorga la UNESCO. El Consejo de la Alcaldía de la capital checa aprobó este martes el contenido del documento de inscripción en el concurso internacional por ese título, según informó Teresa Králová, portavoz de la alcaldía. La iniciativa es apoyada por 33 organizaciones nacionales sin fines de lucro y su apoyo lo expresó también el escritor italiano Umberto Eco. Los preparativos de la participación de Praga fueron asumidos por la Biblioteca Municipal. El proyecto fue creado por la UNESCO en 2004 con el fin de respaldar la diversidad cultural de las ciudades y dar un impulso a su desarrollo. Hasta el presente poseen el título Edimburgo, Dublín, Iowa City, Melbourne y Reykjavik. Después de casi 3 décadas, la música barroca vuelve a la sala de conciertos Rudolfinum de Praga. En el concierto de este martes, conocido como La Voz del Alma, se presentarán las cantantes Sara Mingardo y Rafaela Milanesi, que interpretarán obras de Handel y Vivaldi. El ciclo se prolongará hasta el próximo año y cuenta con la participación de Veronique Gens, Roberta Invernizzi y Sonia Prina, entre otras. El delantero del Sparta de Praga, Václav Kadlec, ha sido nominado a mejor futbolista de menos de 21 años, según el diario italiano Tuttosport. Kadlec es uno de los 39 jugadores por los que podrán votar los periodistas europeos, que serán los que decidan quién obtiene el reconocimiento. Los favoritos para llevarse el premio son, sin embargo, Jano Ananice, del Spartak de Moscú, Oxlade Chamberlain, del Arsenal, Varane, del Real Madrid o El Shaarawy, del Milán. El premio, que se entrega desde 2003, lo han recibido futbolistas como Lionel Messi, el Kun Agüero o Mario Balotelli. Estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Como cada día, empezamos por los titulares más importantes. Hoy hablaremos de la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe para hacer frente a la crisis económica. También informaremos de las líneas aéreas, que tendrán que indemnizar a los pasajeros que sufran retrasos de más de 3 horas. Posteriormente, visitaremos el ciclo de videoarte español en Praga y realizaremos nuestro resumen de prensa. Por último, hablaremos de la publicación en español del libro de Ladislav Klima, Las desventuras del príncipe Sternohawk. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Jessica Domínguez. Espero que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía con Radio Praga. hacer frente a la crisis económica mediante el desarrollo de la cooperación birregional y afianzar los contactos entre la Unión Europea y América Latina. Esos son los objetivos de la Fundación EULAC, Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, que presentaron en Praga su presidenta Benita Ferrero Walder y el director ejecutivo Jorge Valdez. Más con Ivana Bonderkova.
La Fundación EULAC es considerada una herramienta útil para fortalecer la asociación birregional y como una plataforma para estimular proyectos y estrategias comunes. El mundo ha cambiado y hoy no es igual al de los años 90. Se ha avanzado en muchos sectores y, en medio de la crisis mundial, se hace cada vez más patente la necesidad de la cooperación internacional, destacó Benita Ferrero Waldner, presidenta de la Fundación EULAC, ex ministra de Relaciones Exteriores de Austria y ex eurodiputada, al informar en Praga sobre los objetivos de esa organización.
Nosotros queremos conectar la parte intergubernamental, quiere decir la parte de los gobiernos, con la sociedad civil y especialmente con empresarios, con academia, quiere decir las universidades importantes, y también con el sector social y con otras ONGs organizadas para poder trabajar conjuntamente. Tenemos valores en común, tenemos historia en común, hemos hecho muchas cosas donde nosotros nos sentimos socios, pero falta muchísimo también, y justamente por ahí pensamos que hay que conectar más con la otra parte, hay que mostrar que hay un valor añadido.
Benita Ferrero Waldner resaltó la importancia, en primer lugar, del afianzamiento de la cooperación en el sector empresarial de ambas regiones.
Especialmente hemos seleccionado la parte de empresas, las pequeñas y medianas empresas, que son hoy muy importantes, que dan el empleo en gran parte y que en ambos lados a veces no tienen la misma competitividad, productividad, innovación que tendrían que tener hoy en día para poder no solamente sobrevivir, sino ser fuertes.
La Fundación EULAC se traza la tarea, sin embargo, de desarrollar contactos birregionales también en otros sectores, como el de inversiones, el educativo y el cultural. Según insistió el diplomático peruano Jorge Valdés, director ejecutivo de la Fundación EULAC, hay que romper la noción de cliente y proveedor y convertirse en socios, que es una relación diferente. Jorge Valdés indicó que los proyectos de la Fundación ofrecen amplias posibilidades, especialmente para los nuevos países de la Unión Europea, incluida la República Checa, de estrechar sus contactos con los países de América Latina y el Caribe.
Yo creo que es muy importante y una oportunidad única esta fundación, tal vez, para los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Y lo digo porque América Latina ha tenido una vinculación tradicional con algunos Estados de la Unión Europea. Y esa vinculación tradicional hace que tanto para los nuevos Estados miembros como para América Latina los significados recíprocos no tengan la misma intensidad. Y creo que ahí tenemos que trabajar, porque verdaderamente, en la medida en que los comportamientos al interior de la Unión Europea se homogenizan en gran medida como resultado del proceso de integración, es también importante generar significados, y creo que hay un mundo de oportunidades ahí.
En este aspecto, Jorge Valdés mencionó el ejemplo de la cooperación de la República Checa con Latinoamérica.
Ya hay presencia de las llamadas multilatinas en la República Checa. Hay una empresa, Nemak, que produce acá autopartes. Entonces, estos son elementos que nos muestran claramente que existen posibilidades, que existen oportunidades de mutuo beneficio en un trabajo conjunto.
La Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, con sede en Hamburgo, fue creada por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 y de los países de América Latina y el Caribe en 2010 en Madrid e inició sus actividades en noviembre de 2011.
Los pasajeros cuyos vuelos lleguen al destino con un atraso superior a 3 horas podrán reclamar una indemnización de entre 250 y 600 euros. Así lo definió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al concretar las reglas existentes sobre la compensación por demoras en el transporte aéreo, que deben acatar las aerolíneas checas. Más detalles con Román Casado.
Un vuelo con un retraso de 3 o más horas será considerado como si fuera anulado. En tal caso, los pasajeros podrán pedir una indemnización de entre 250 y 600 euros. Así lo determina el nuevo veredicto dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se propone determinar claramente las reglas existentes. Dicha decisión debería ayudar a acelerar la gestión de las quejas, según subrayó František Hering, director de la compañía Click to Claim, que se encarga de reivindicar las reclamaciones de los clientes.
En la práctica, eso significa que los clientes podrán reclamar con más facilidad la indemnización por los vuelos atrasados. Hasta la fecha, la normativa existente de la Comisión Europea dejaba lugar a dudas y confusiones. Ahora define de manera clara que un vuelo atrasado de 3 horas causa al cliente el mismo daño como si fuera anulado.
La nueva norma define 3 categorías de indemnización por vuelos atrasados: 250 euros por vuelos con recorrido menor de 1.500 kilómetros, 400 euros por los recorridos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros por los vuelos más largos de los 3.500 kilómetros, siempre que el pasajero llegue al destino con una demora superior a 4 horas. En todo caso, sigue válida la directriz que impide al cliente pedir indemnización por atrasos causados por circunstancias extraordinarias, según agrega František Hering.
Las circunstancias extraordinarias incluyen huelgas, mal tiempo o eventualmente la erupción de un volcán, como pasó en 2010 en Islandia. En estos casos, el cliente no tiene derecho de recibir la indemnización, pero la compañía aérea tiene que garantizarle el alojamiento, la comida y, si es necesario, el transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel.
La nueva regla acerca de los vuelos atrasados es de carácter retroactivo por un plazo de 2 años. Es decir, los clientes pueden reclamar compensación por un vuelo demorado dentro de ese periodo, siempre que presenten los respectivos documentos que justifiquen la demanda.
Praga acoge durante 5 días la muestra de videoarte Caras B. Con un programa distinto en cada proyección, se hace un repaso histórico por su evolución en España, comenzando por un vídeo dirigido por el propio Salvador Dalí, que se adelantaba a la fecha comúnmente aceptada como el surgimiento de este género. Más con Daniel Ordóñez.
Cada día de esta semana, primero en el Cine Svietosor, desde este martes hasta el jueves y después, viernes y sábado, en la Biblioteca Municipal, se proyectan en diferentes bloques los 60 vídeos seleccionados para el ciclo Caras B. El comisario de la muestra, el también artista Carlos Trigueros Mori, explica en qué consiste esta recopilación de vídeos que abarcan 4 décadas.
Es repasar los hitos de la historia del videoarte desde los olvidados, desde artistas que no han sido reconocidos en su tiempo, muchos de ellos porque hacían una obra excesivamente moderna para el tiempo en el que vivían. Otros son artistas reconocidos que tienen bocetos que no han sido exhibidos nunca y entonces hemos rescatado esas obras inéditas. Y después, bueno, pues artistas que están ahora funcionando y que ha dado la casualidad de que esa obra no se conocía.
El nombre de la muestra, Caras B, hace referencia a los antiguos singles de vinilo, donde estaba la canción principal en la cara A y en la otra, otra canción, que a menudo era más interesante. Un vídeo dirigido en Estados Unidos por Salvador Dalí para la televisión en 1960 es una de las joyas de la exposición, ya que además se adelanta en 4 años a la fecha considerada como inicio del videoarte en el mundo. Aunque experimentos con la imagen siempre existieron y es un género difícil a veces de enmarcar. En el ciclo se ve cómo el videoarte va evolucionando en España, primero por la realidad política de cada momento, pero también por el desarrollo tecnológico, que lo va abriendo cada vez a más gente, al irse siempre abaratando su producción. Carlos Trigueros reflexionó sobre la situación del videoarte en España.
España, ya no solo en videoarte, en arte en general es un país de francotiradores. Hay algunos que tienen la estrella y que se saben mover y que desgraciadamente se han tenido que salir fuera del país para reconocerles. Y son los que están triunfando. Hay otros que salieron en su momento del país y han vuelto y precisamente por haber estado fuera se les reconoce, ¿no? Entonces no hay una situación del videoarte como arte global, aparte de que hoy en día ya no hay una escisión videoarte monocanal, o sea, videoarte que se ve en pantalla, no en instalación. Y los artistas no solo hacen videoarte, o sea, hacen otras obras y además piezas en vídeo, ¿no?
Con la crisis se ha beneficiado el vídeo, porque a la hora de mover una pieza de arte, dice Trigueros, se pueden mover los 60 DVDs de los que consta la muestra por el mismo costo que una sola escultura. En la presentación del ciclo, el lunes, en el Instituto Cervantes, también estuvo uno de los artistas seleccionados, Javier Núñez Gasco, que habló de su obra.
Normalmente yo mi trabajo en vídeo siempre es, casi siempre, es el registro de una performance. Normalmente no utilizo efectos en los vídeos, sino que es una cámara fija, un encuadre fijo, y luego ocurre lo que sea en ese encuadre. Normalmente trabajo a partir de ideas, yo trabajo con las ideas y depende de la idea, pues surge, o sea, se puede manifestar en un material o en otro material, incluso a veces en varios.
El vídeo Prótesis para una bailarina de Javier Núñez Gasco es uno de los 60 que se podrán ver estos días en Praga, entre los que se encuentran obras de artistas reconocidos en la actualidad, no solo por sus aportaciones al videoarte.
Anuncian eliminación de camas y reducción de servicios en hospitales checos, un ataque con cuchillo contra una profesora de secundaria, una entrevista con el arquitecto español Ricardo Bofill, la cantante Marta Kubisova recibe la medalla de la Legión de Honor francesa. Sobre estos temas escribe la prensa nacional de este martes. Más con Ana Kralovchova y Freddy Valverde.
Hasta 6.000 camas hospitalarias desaparecerán en los próximos 3 años, escribe en su portada el diario Mara Frontarnés.
Las aseguradoras médicas presentaron este lunes los nuevos contratos con los hospitales públicos. Ninguno va a cerrar, sin embargo, unos 30 de ellos tendrán que reducir sus servicios. Otros se transformarán en sanatorios para enfermos de larga estancia, escribe el diario.
Según el viceministro de Salud, Peter Nosek, la actitud de las aseguradoras no pone en peligro a los ciudadanos, ya que los servicios de urgencias no se verán afectados en ningún sitio.
No obstante, los sindicatos médicos no están de acuerdo. Su presidente, Martin Engel, señaló que organizará protestas parecidas a los del año pasado, en las que los médicos checos amenazaban con irse a trabajar al extranjero.
Un ataque brutal contra una profesora. Bajo ese titular, el diario Lido Venovini publica en su portada la noticia sobre un alumno que agredió con un cuchillo a su profesora de matemáticas en la ciudad de Rakovník, en Bohemia Central.
Fue justo cuando la profesora se sentó para disfrutar de su almuerzo cuando entró a su oficina uno de sus alumnos de 14 años de edad, quien empezó a pelearse con ella.
Durante la pelea, el alumno tomó un cuchillo que se encontraba sobre la mesa y apuñaló a la mujer en la espalda. La profesora sufrió una lesión y fue trasladada en helicóptero a un hospital capitalino. Su vida ya no corre peligro, señala el periódico.
El motivo del ataque no queda claro. Según algunos de los alumnos, el agresor es un chico que nunca tuvo problemas con nadie. Sin embargo, la profesora solía burlarse de su tartamudez, señala uno de ellos.
No es la primera vez que algo así ocurre en una escuela checa, indica Lido Venovini. En 2004, un alumno mató a cuchillazos a su profesor en una escuela en la ciudad de Svitavy.
El hecho ocurrido este lunes aumenta la posibilidad de que se repita algo similar en el futuro cercano, advierte el psicólogo Václav Mertin.
Según él, es necesario que los profesores hablen sobre los casos de violencia en las escuelas con los alumnos y que les expliquen cómo comportarse cuando sienten rabia contra alguien.
El futuro de Praga está en las orillas del río Moldava, dice en una entrevista exclusiva para el diario Hospodářské noviny el arquitecto español Ricardo Bofill.
Su taller de arquitectura diseñó 2 edificios en el barrio capitalino de Karlín y pronto lanzará la reconstrucción de un antiguo edificio en el centro histórico de Praga que se convertirá en la biblioteca Václav Havel.
Praga me gusta mucho. Las cosas han mejorado considerablemente desde que vine aquí por primera vez, afirma el arquitecto. Sin embargo, lo que sí necesita un cambio son las orillas del río Moldava, agrega.
Según Bofill, hay que atraer a los habitantes de Praga hacia la ribera y ofrecerles nuevos servicios como tiendas y espacios para el descanso en esta zona.
No es una sorpresa agradable, estoy asombrada, dijo la cantante Marta Kubisova al recibir este lunes la medalla de la Legión de Honor francesa, escribe el diario Bravo.
El embajador francés en Praga, Pierre Lévy, que condecoró a la cantante, dijo que con su actitud hacia el régimen comunista y con su carrera artística, Kubisova dio al pueblo checo la posibilidad de rechazar la sumisión y abrirse hacia el mundo.
Marta Kubisova se suma a la larga lista de personas que recibieron esa distinción en el pasado, entre ellas el primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk, el cineasta Miloš Forman, el músico Paul McCartney o la actriz Salma Hayek.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
A las librerías españolas ha llegado Las desventuras del príncipe Sternenhock, un romaneto grotesco que vio la luz en Checoslovaquia en 1928, el mismo año de la muerte de su particular autor, filósofo y escritor, Ladislav Klima. Sobre la chocante novela y su excéntrico autor habla para Radio Praga la traductora del libro al español, Patricia Gonzalo de Jesús. Más información con Daniel Ordóñez.
Ladislav Klima no deja indiferente a nadie en una de sus obras más conocidas y que ahora, más de 80 años después de su publicación, ve la luz también en castellano. Su traductora, Patricia Gonzalo de Jesús, presenta el libro.
Es un claro guiño ya desde el título a Las desventuras del joven Werther de Goethe, ¿no? O sea, va en clave grotesca desde el título. Por otro lado, el subtítulo que le puso Klima es un romaneto grotesco. Un romaneto que es un género que mezcla lo fantástico, por un lado, y luego, añadiéndole el adjetivo de grotesco, pues uno... Claro, uno ve la cubierta, que para el que no la haya visto, le animo a que lo mire en la página web de la editorial de Libros del Silencio, y quizás espera una cosa más seria.
Klima describe a su personaje en el libro como uno de los prominentes dignatarios del Imperio alemán a comienzos del siglo XX, quien, sin duda alguna, se habría convertido en el sucesor de Bismarck. Su fulgurante carrera, eso sí, se ve truncada con 33 años, cuando toma por esposa a Helga Daimona, de 17, una figura tan escuálida que asustaba, un semblante de una repulsiva lividez, casi blanco, macilento. Parecía un cadáver accionado por un mecanismo, siguiendo el propio relato que hace el príncipe sobre el primer encuentro con su prometida. En definitiva, se me revolvió directamente el estómago, nada más posar mi mirada en ella, sentencia Sternenhock. Chocantes confesiones las del príncipe en sus supuestos diarios, que son los que en primera persona van detallando sus desgracias. Las desventuras del príncipe Sternenhock es un compendio de influencias y tendencias propias de la época en la que fue escrito, a principios del siglo XX, continúa Patricia Gonzalo.
Hay varios ejes, ¿no? O sea, por un lado, es un poco parodia de las desventuras del joven Werther, porque hay una historia de amor imposible, pero llevada a lo más ridículo. Y otro de los ejes es que es un romaneto, ¿no? O sea, es una novela de carácter gótico que en cierto modo está muy inspirado en los clásicos de la novela de terror. Está inspirado en Hoffman, está inspirado en Poe, en Maupassant en gran medida. O sea, es una novela gótica, pero a la vez es una novela satírica en la que critica pues desde la nobleza y el ejército de su época, la clase política, en el plano moral, claramente todas las debilidades humanas y las miserias humanas, los valores establecidos. Es una mezcla de filosofía y ficción, por un lado, interesante, y también una mezcla de tradiciones muy diferentes. Y todo eso impregnado de filosofía nietzscheana.
La faceta filosófica de la obra supuso uno de los mayores retos del libro para su traducción, explica Patricia Gonzalo de Jesús.
La obra de Klima está letrada de toda su teoría filosófica, ¿no? Que es heredera de la filosofía de Nietzsche, del voluntarismo de Nietzsche. Entonces, claro, hay mucha terminología filosófica inventada por el propio Klima para sus propósitos, ¿no? Que no está traducida al español en ningún caso. Entonces, hubo que inventarla directamente.
Ladislav Klima, nacido en el verano de 1878 en Domažlice, cerca de la frontera con Alemania, fue polémico desde muy joven. Del liceo de su ciudad natal fue expulsado por insultar a la monarquía de los Habsburgo en una clase. Tuvo que terminar sus estudios en Zagreb, capital de Croacia. Su vida fue un tanto esperpéntica, como la de los protagonistas de Las desventuras del príncipe Sternenhock. Nunca buscó un trabajo estable ni una residencia fija, alternando sus estancias entre el Tirol, Zúrich, Jelesna Ruda, las montañas de Šumava y Praga. Como autor fue muy polifacético y tocó todos los géneros, pero era ante todo un filósofo, dice Patricia Gonzalo.
No solo fue autor de narrativa, básicamente fue filósofo y autor de ensayo, pero esa filosofía suya la aplicó también tanto a obras de teatro como a ficción. Su filosofía, que es una reelaboración personal de los postulados de Nietzsche y de Schopenhauer se basa en un individualismo radical, ¿no? Es una especie de defensa del voluntarismo nietzscheano y del superhombre nietzscheano llevado al extremo.
La complejidad de eventos estrambóticos en las desventuras del príncipe Sternenhof solo se puede entender viniendo de alguien tan extravagante como Klima. En vida apenas se publicaron obras suyas y, sin embargo, su filosofía, que dejó como legado, es de un valor incalculable para las letras checas.
Lo curioso es que, aunque todo esto es lo que sirve como de columna vertebral de su obra, al final, en un ataque de ira, lo destruyó. Y sin embargo, o sea, a pesar de ser un outsider dentro de las corrientes literarias de su época, se convirtió en la inspiración para muchos autores de los que consideramos esenciales de la novela checa del siglo XX, ¿no? Se convirtió en inspiración para Hrabal o para Kundera. Otra cosa que puede resultar atrayente del autor es lo excéntrico del personaje. En sus últimos años los pasó viviendo, bueno, brillantando zapatos, más o menos alcoholizado, y bueno, un detalle que le encantaba al editor es que comía gusanos.
Ladislav Klima murió cuando no había cumplido ni los 50 años de edad y de tuberculosis, como muchos otros de los bohemios de la época. Era tan pobre que el escritor Karel Čapek decía de él que a su lado, Diógenes el perro, en su barril, era como un propietario.
Hasta aquí la emisión de hoy en Radio Praga. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099 de la República Checa. O bien remitirnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. Ahí encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio, publicadas por nuestra emisora Radio Praga. Además, en la barra de la derecha obtendrán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, el esquema de transmisiones, programas y tarjetas QSL. De ustedes se despide Jessica Domínguez. Que pasen un buen día y recuerden, mañana más y mejor. Hasta mañana.